Chinese. Buenas tardes. 13:34 del viernes 14 de diciembre de 2018.
Tú tuvieses vodka tónica, yo diría gin tonic.
Gin el tonic, la canción. De gin, canción de gin tonic. Sí, como mucho levantando la mano uno pidiendo el trago, ¿no?
Luz, ¿ah? Luz.
Como si que los barman cuesta de repente que te pesquen, ¿eh?
Bajos.
Como que uno, ¿ah? Oye, un vodka tónica.
Pero esto es como más sunset, ¿eh?
También.
Terraza.
Terraza.
Agua.
Oye, los mercados.
¿Habito de qué esto, señor Chucky?
No tengo idea nada, Chucky, tú sabes.
Levantando el ánimo.
Ninguna disciplina. Chucky claro. Se imagina pidiendo el trago.
Ayer en la noche escuché. Claro.
Chucky también tiene cara de barman de Pisco Sour. Esas que hacen chica, chica, chica. ¿Ah? Oye, siguen cayendo las bolsas en Estados Unidos.
No hay mucho jolgorio en los mercados, ¿eh?
No. Lo que pasa es que los datos chinos fueron los que están marcando la pauta. Salió datos de consumo muy bajo lo esperado, datos de también de retail en específico, bastante malo. No así los de inversión, que están sobre lo esperado, pero huele eso a intervención estatal, ¿no? Porque la inversión es más fácil de modificar.
Claro, y como que los datos muestran que a pesar de todo lo que está haciendo el gobierno chino por estimular la economía y por mantener el 7% famoso, pareciera que la cosa se está desacelerando un poquito más rápido de lo que quieren los mandamases del sí. Partido Comunista Chino.
Nada dramático, pero...
No, por eso. Pero la tendencia no es positiva.
Entonces eso ha tenido a la baja en general los mercados, tanto de Chile como en Estados Unidos. En Chile, en rigor, está casi plano, ¿eh? Pasó por un momento más malo durante el curso de la mañana, pero ha recuperado algo. Y hoy día está plano, pero... Pues los mercados en Estados Unidos son los que están sufriendo más ahora después de un cierre europeo que estuvo cerca de medio punto abajo, más o menos, un poquito más. Oye, el dólar sube, ¿eh?
Ah, dólar, sí. 6.85. Oye, hoy día todo esto ocurrió un evento bien curioso, no sé si curioso la verdad, pero hay un seminario...
¿De quién?
Es una especie como de congreso económico, pero en la moneda, entiendo yo.
¿En la moneda?
Donde estaban invitados, digamos, algunos destacados empresarios de nuestro país.
¿Ya?
Premios Nobel, algunos economistas chilenos también. Y, por supuesto, los ministros de Hacienda, el presidente de la República y autoridades de gobierno.
¿Y qué fueron a...? Y ahí
no, es que yo no
en
estaba.
En ese contexto se hizo la declaración de Rubini, ¿eh?
Claro, pareciera que en ese contexto habla Rubini.
¿Ah? A ver, vamos a leer lo que nos puso acá el productor esotérico, esotérico.
Aerodinámico.
Aerodinámico. ¿Ah? El premio Nobel de Economía, Robert Engel, elevó su provocación a la banca chilena de afirmar que puede hacer más por el desarrollo del país. Chile es muy pequeño para ser centro financiero, no estoy seguro. Singapur lo hizo. Buen punto. Ante la atenta mirada del mandatario reconocido Nuriel Rubini, entre otros expertos como Vittorio Corvo, Engel reiteró, lo señalaba en entrevista con Pulso, respecto a que la banca chilena está bien manejada, pero que la administración es demasiado conservadora.
Ahí tení.
¿Ah? Y es verdad, porque, claro, Singapur era un pantano hasta hace poco tiempo atrás. Pero lo logró hacer bien. ¿Qué dicen acá?
No sé, me chocó como un...
DJ Martin Garrix.
¿Ya? Yeah.
Gana 59 millones de dólares al año y solo tiene 21 años.
Claro. Déjame plantearte un tema que me considero que es bien.
De la máxima irrelevancia.
No, no sé si tanto, pero que me ha llamado la atención y se levantó y esta semana, se levantaron en prensa algunos de los participantes y que tiene que ir con la Contraloría General de la República nuevamente. Hay varias inmobiliarias en estado de alerta.
Sí.
Y en particular hay un proyecto grande de alrededor de 500 millones de dólares de inversión.
Tobalaba con Apoquindo.
Claro, en la esquina de Tobalaba con Apoquindo. Que al parecer serían afectados, o al menos potencialmente serían afectados, porque no está claro si a todos les afecta directamente, por un dictamen de la Contraloría General de la República que algo explicado en palabras de alguien que no es abogado, como soy yo, básicamente como que dice que los permisos de edificación otorgados por algunos permisos de edificación otorgados por la Municipalidad de Las Condes no cumplen con ordenanzas que son macro, digamos, de ordenamiento de la ciudad más general, ¿eh? Entonces, a pesar de estar de tener, incluso se habla de que hay edificios construidos, habitados, digamos, arrendados, etcétera, que estarían en incumplimiento de estas normas y que, por lo tanto, estarían como en un limbo, bien curioso. Ahora, yo pienso, o sea, me parece bien que estemos mirando siempre que las normas se cumplan, eso siempre, pero hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que se hacen si es que eso involucra cientos de millones de dólares de inversión. Sí, ¿eh? Entiendo, sí. Lo que decía ahí por ahí hay un diario, era que habían 2.000 millones de dólares de inversión que potencialmente podrían estar afectados. No significa que estén todos afectados, pero
la ya, yo como inversionista le diría, bueno, eso es culpa de la municipalidad, pues qué culpa tengo.
¿Y la municipalidad te va a pagar los 2.000 millones de dólares?
No, pero no me engañan para realizar el proyecto. Pues, si uno tiene que atenerse a la primera regla de la seguridad jurídica, es que yo tengo que preguntarle al que tengo que preguntarle, no le voy a preguntar al contralor. Pues.
Estoy de acuerdo, pero imagínate tú fuera de ese proyecto.
Estaría nervioso.
Está todo esto, entiendo yo, algo así como en el... O sea, tiene como 9 subterráneos, 8 subterráneos, y ya van en el piso. O sea,
territorio, ¿no?
Tierra. Sí, territorio.
No, está, pero es una locura.
500 entonces, millones de dólares.
Pero lo que pasa es que la Contraloría tiene una tendencia a meterse donde no la han llamado. Me da la impresión. ¿Qué tiene
pero
que ver no la Contraloría?
Eso no necesariamente es malo. Si el problema
la,
es
Contraloría, cuando... la Contraloría no controla los organismos del Estado. Entonces no, controló a la municipalidad, claro, y determinó que había un problema acá que termina afectando al edificio. Sí. Muy larga la vuelta, encuentro yo.
Sí, no, pero no necesariamente es malo en la medida en que actuemos todos dentro de la certeza jurídica, porque si sí, no...
No, si yo le voy a preguntar al director de obra, el director de obra me da el permiso, claro, y yo empiezo a hacer mi construcción, estoy listo, po.
Exactamente. Eso debería. Así debería ser. Si no, hay que empezar a preguntarle todo a la Contraloría.
Claro. La Contraloría tiene hartos problemas adentro con andarse preocupando de...
¿Tú crees que la Contraloría tiene problemas?
Claro. Ya, pues vamos a hablar con de los mercados con Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments.
¿Qué tal, Gonzalo Fernando?
¿Cómo estás? ¿Listo para cerrar el laptop?
Ya lo cerró, de hecho. El puro teléfono tiene nada más.
Oye, esto que ya no me llama nunca, me quiero ir a almorzar. Aquí estamos.
Oye, los mercados hoy día negativos. Se han ido puestos, de hecho, un poco más negativos a medida que ha ido avanzando el día. Estados Unidos está un poco más de 1% abajo. Básicamente por salieron algunos datos en China de producción industrial y ventas retail que salieron más bajos de lo esperado. Y eso alimenta esta teoría de que el crecimiento a nivel global se está desacelerando, que el 2019 va a ser más lento, etcétera, etcétera. Entonces eso asusta un poco.
Oye, ¿dólar en cuánto lo tiene, Francisco?
¿Dólar peso? Está 6.86. Llegó a 88.5 por arriba.
6.88.5 estuvo.
Sí.
Va a terminar por allá arriba.
Al parecer el año va a terminar en algo parecido.
Todas las proyecciones de que iba a terminar el año en 600, 610, estamos bien lejos de eso. Increíble.
Muy lejos.
¿Y algo que comentar en bolsa local?
Bolsa local está pasando bastante poco, pero sí es interesante la noticia de Brasil de que el presidente Temer habría firmado un decreto para... eliminar esta restricción que había en la propiedad de las aerolíneas para extranjeros. Eso puede ser interesante eventualmente para LAN, pero yo creo que va a ayudar un poco más a la aerolínea como Avianca Brasil, por ejemplo, que pidió protección de quiebra. Eventualmente podría haber alguien extranjero que quiera ahí salvarla o rescatarla.
¿Y por qué LAN la tengo cayendo hoy día, no?
Sí, bueno, es que todo el mercado en general está bastante negativo, entonces no... Aparte la noticia tampoco no tiene una implicación directa para LAN, dado que no están buscando, digamos, venderse o algo por el estilo. Entonces no. Y viene LAN de algunos días bastante positivos. De hecho, saltó fuerte con esta noticia de la quiebra, de la petición de quiebra que pidió a Bianca. Entonces ha venido bien, digamos, esta semana al menos.
Perfecto. ¿Algo más que comentar, señor?
poco más. La otra semana sí viene un poco más interesante porque es la reunión de la FED, sí. La última reunión de la FED del año, que se supone que va a subir la tasa, cuarta vez en el 2018, pero más interesante, evidentemente, ya que está más o menos internalizado que viene alza tasa, va a ser el comunicado y cómo están viendo la inflación y el crecimiento y todos los datos que podrían alterar o definir la política monetaria del próximo año.
Okay. Está internalizado, pero ha caído un poquito el porcentaje de probabilidad de que se haga.
Sí, sí. O sea, claro, básicamente por Trump y esta entre comillas desaceleración o percepción de desaceleración en la economía global, se ha pensado que eventualmente podría no ocurrir, pero la verdad que yo creo que la Fed no va a perder la oportunidad, ya que el mercado lo tiene tan internalizado, no dudo que pierda la oportunidad de poder subir la tasa. Claro.
Perfecto. Gracias, Francisco.
Que estén muy bien.
Un abrazo. Francisco Soto, perfecto. Gerente de renta variable de Tanner Investments. Oye, hoy el último día en...
¿De qué? Del mundo.
Giving Day.
Es como la final
Days
del mundo.
De Brooks Brothers.
Ah.
Five Days of Giving, perdón. Imperdible descuento. Elegancia y estilo para ocasiones especiales no puede faltar. En este último día de Five Days of Giving de Brooks Brothers podrás encontrar todas las camisas formales y corbatas con un 30% de descuento en todas las tiendas y también en brooksbrothers.cl. Para entregar en esta Navidad este regalo especial en ocasiones especiales.
Desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate en Entel, líneas adicionales a solo 10.990 y planes de 21.990 que contienen gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados en Entel.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. BCI Wholesale and Investment Banking es el área de grandes empresas del Banco BCI, donde se miran los negocios de otra forma, de un equipo de asesores del más alto nivel que lo ayudan a la gerencia de finanzas, a la tesorería y el área también encargada de adquisiciones en las formas más sofisticadas. Juntos transformamos los negocios en hitos. BCI, seamos diferentes.
¿Quieres que esta Navidad sea aún más emocionante y empezar un nuevo año con un nuevo Peugeot? Prepárate para algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa, con las mejores cuotas para hacerte famoso comprando tu Peugeot a un precio imperdible. Y como si fuera poco, compra ahora y paga en abril la primera cuota. Cotiza el tuyo en peugeot.cl.
Bueno, estamos aquí conversando en la sección de emprendedores del BCI también, que viene con su cortina incidental.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Estamos con Andrea Humor, cofundador y director ejecutivo de Omni BNK, Omni Bank.
Omni Bank.
Perfecto. Una fintech que opera con un fondo de inversión y busca financiar pymes en 2019. A ver, cuéntanos, Andrés, ¿de qué se trata esta idea? Esta compañía y qué etapa están.
Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá, soy un poco fanático del programa.
Te emociones mucho con conocer al niño maravilla. Lo tiene al lado.
No vale tanto, ¿no?
Claro, no es para tanto.
Mira, Omnibank es una empresa que busca traer el financiamiento a la pyme, a empresas que por bien que lo hagan, están en una categoría que no han sido bien recibidos, que no tienen mucho acceso a capital, que buscan desarrollar su negocio y lo que les falta es plata. Y les falta plata con una respuesta rápida, les falta plata que les permita dedicar su tiempo a vender, a producir y no a estar detrás de las lucas, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que nosotros buscamos hacer. Lo que nosotros hemos desarrollado un mecanismo de recoger información, de poder analizarlo en forma automatizada con tecnologías de machine learning, inteligencia artificial, y poder en forma automática llevarle una oferta de financiamiento a las pymes.
Ya, y a ver, y en el fondo ustedes quieren entrar a competir con la banca tradicional en el segmento PYME, específicamente. Esto no es para, no está enfocado en préstamos a grandes empresas ni financiamiento de proyectos o algo así.
No, esto no está enfocado en financiamiento de proyectos ni a grandes empresas. Esto es para llevar el capital de trabajo a la PYME. Yeah. Competir con la banca tradicional son palabras grandes, digamos, pero hoy día hay del orden de 400 jugadores en el mercado local financiando a través de facturas, por ejemplo.
Factoring, claro.
Hay otros tantos financiando por la vía de leasing. Uh-huh. Y si bien esas son alternativas, no son las únicas que hay, y creo que hay que llevarles también crédito de capital de trabajo, también financiamiento a factura, por supuesto, pero tienes que tener una respuesta más rápida, información más transparente, precios en línea.
¿Y ustedes en el fondo están apuntando a generar mecanismos de deuda con garantía, sin garantía, contrafactura? ¿Cuál es el
mecanismo? Hoy día nosotros les prestamos plata sin garantía.
¿Sin garantía?
Sin garantía.
A sola firma.
A sola firma.
Del dueño de la...
Contra un compromiso de factura futura, pero es a sola firma.
Entonces yo soy una empresa chica que no me da mucha pelota, voy, converso con usted y no, me pasa una línea de capital de trabajo.
No, o sea, no conversamos. Digamos, hay una plataforma, te inscribes en una plataforma. Donde nos das acceso a tu información de facturación electrónica.
Carpeta electrónica.
La facturación electrónica. Y la verdad que lo que vemos ahí es básicamente cómo son tus relaciones comerciales. ¿A quién le vendes? ¿Cuánto le vendes? ¿Con qué recurrencia? ¿Son relaciones esporádicas? ¿Son relaciones largas? Y lo que vamos premiando son relaciones más largas cuando tienes buenos clientes en forma constante. Por supuesto que te da un mejor puntaje y por lo tanto mayor facilidad para acceder a plata.
¿Y quién te da acceso a esa información?
El cliente. Nosotros no tenemos ningún tipo de información de ninguna fuente que no sea directamente de los clientes.
O sea, los clientes se sientan con ustedes y le dicen, ¿sabes qué? Quiero considerar esta oportunidad.
Virtualmente.
Está bien, claro. Y ustedes acceden a la información de la facturación de la compañía.
A información de la facturación, la carpeta tributaria y qué sé yo. Entonces, dentro de eso está su comportamiento de pago de IVA, por ejemplo. Son indicadores potentes. Pero cuando tú los quieres ir a mirar uno a uno, es muy difícil analizar esa información. Cuando tienes un procesamiento electrónico de esa información, puedes analizar muchísimo, puedes hacer un seguimiento de esos clientes también en tiempo real.
Interesante, ¿eh?
Oye, ¿y quiénes están detrás de esto? ¿Tú tienes un equipo? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando?
Recientemente nos fusionamos con una empresa colombiana que fundó Diego Caicedo hace alrededor de 2 años y medio. Yeah. Yo fundé una empresa acá hace también 2 años.
Otra empresa, que no es esta.
Esta es la fusión de las dos que sale con el nombre Omnibank. Y éramos dos empresas que veníamos trabajando un poco en la misma línea en el desarrollo de modelos matemáticos de análisis de riesgo, pero decidimos fusionarlo porque estábamos llegando al mismo cliente. No íbamos a entrar a competir, pero el potencial de hacerlo en conjunto se multiplica por varios, digamos.
¿Y ustedes están inscritos como banco formalmente o no?
No. Nosotros no somos bancos, captamos depósitos.
No captan depósitos. ¿Y cómo se financian para prestar la plata?
Hay capital propio y tenemos una asociación con un fondo de inversiones que también financia operación de nuestros clientes.
Perfecto.
Ya, ¿y cuántas empresas están operando? ¿Cómo ha sido la evolución del número de operaciones, etcétera?
Hoy día tenemos 1.200 empresas inscritas en la plataforma, de las cuales 120 han tenido operaciones en el último mes.
Ah, mira. ¿Y ticket promedio aproximadamente?
El ticket promedio está entre 20 y 30 millones de pesos.
Ya, perfecto. Y operaciones cortas en general, ¿no?
Operaciones cortas, hay muchas operaciones de factura, las operaciones de crédito son hasta 30, 45 días. Son líneas de crédito revolving, digamos. Se pagan y se vuelven a ocupar.
Perfecto.
Oye, ¿y ¿qué diferencia tiene esto con la lógica con que evalúan riesgo las instituciones normales? Yo creo que ahí está el punto de fondo, ¿no?
Sí, súper buena.
¿Y qué riesgos, valga la redundancia, ves tú que son distintos? Porque el banquero tradicional te dice, no, yo conozco al cliente, yo lo... me he juntado con él, entiendo, conozco a su familia, hay todo un tema que le tiene un nombre que se llama carácter, ¿no?
Sí.
Aquí son puros datos.
Puros datos. O sea,
eso es mejor. Mira,
la información. ¿No conocen a los clientes entonces? Personalmente.
Muchas veces no.
Muchas veces no.
Hay veces que sí vienen a la oficina, quieren conversar con alguien, encuentran esto novedoso y quieren ver caras también. Pero
habrá algún vivo que dice por aquí esto que ellos ven puro algoritmo y tratan
pero mira, el análisis tradicional está basado en los balances y en los estados financieros.
Sí. ¿No? Vaciado.
El vaciado balance. Sí. Y eso es información que ya viene con mucha manipulación, ¿cierto? O sea, el balance, yo no digo que no sea real, pero una versión de la historia.
¿Cierto? Absolutamente. Buen punto.
Algún manejo y alguna flexibilidad tiene.
Sí.
Cuando tú miras los datos que vienen desde el origen, o sea, la factura por factura, el análisis de datos granulares, y tú haces la agregación y tú haces el análisis, eres capaz de medirlos a todos con la misma vara, por un lado. Por otro lado, si nosotros estuviéramos mirando hoy día el balance de una empresa, ese balance tendría 11 meses y medio de antigüedad. Uh-huh. O sea, por lo tanto, probablemente en las grandes empresas eso se mantiene, pero en el mundo PYME, la realidad de las empresas cambia todos los meses.
Uh-huh.
Y por lo tanto, ser capaz de mirar la facturación en línea son datos en tiempo real. O sea, no solo eres capaz de financiar a una empresa por una vez y después tener las mejores expectativas o mejores esperanzas, sino que eres capaz de hacer seguimiento y acompañarlo en el tiempo.
Uh-huh.
¿Cierto? Y en ese sentido, puedes ir, uno, midiendo tu riesgo, y dos, acomodándote con el cliente y dándole las facilidades con productos un poco más hechos a la medida.
Uh-huh. Oye, está muy interesante, ¿eh?
Y además, oye, ustedes entonces trajeron a este señor del premio Nobel que dice que los bancos se manejan de manera muy conservadora, ¿no?
no lo trajimos nosotros, pero me pareció muy interesante
su comentario.
Su comentario.
Atingente al negocio. Oye, y hablemos un poco de la proyección que tienen. ¿Cuán grande van a ser? ¿Cuál es el tamaño al con que llegar? ¿Cuántas empresas queréis financiar? Digamos, ¿hacia dónde están apuntando?
Mira, nosotros tenemos un target de superar las 5.000 empresas en Chile este año.
¿5.000 financiadas?
5.000 empresas financiadas.
Y tenéis 120, tío, o sea, hay un
pero partimos recién.
No, claro, por eso. Van a crecer.
Partimos recién, o sea, estamos en eso, el camino no son metas bajas, ¿eh? Lo tenemos claro, que aspiramos a ser un actor súper relevante en la industria, pero nuestro alcance no es solamente Chile. Estamos en proceso de adquirir una compañía en Colombia que tiene hoy día del orden de 1.000 clientes financiados.
Yeah.
El año pasado, con tickets promedio muy chicos, y la idea es crecer en tanto en volumen, en el tamaño del ticket y en cantidad de clientes. Estamos empezando a poner en papel el proyecto para llegar a México. México, queremos llegar el tercer trimestre del 2019, y por lo tanto aspiramos entre la combinación de estas cosas llegar a 500 millones de dólares en colocaciones a fines del 2019.
Mira, sólido.
Interesante, interesante meta.
Omnibank.
Suerte con Andrea eso, Humor. Estimado don Andrés. ¿Eh?
Con fundador y director ejecutivo de Omnibank. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buen proyecto. Oye, buen proyecto también es Almagro, el proyecto Los Olivos, que quedan dos unidades en la etapa 2, en la etapa 3, quedan algunas más. Están para entrega inmediata las de la etapa 2. Departamento más espectacular que yo he visto en mi vida. No digo otra cosa más.
¿Sabías tú, señor licenciado, que el deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país? Bueno, en Avas Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. Avas Sports es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Y Nusa Capital es el multifamily office fundado por ex socio de Monita Cruzati, claro, que se juntaron para asesorar clientes cercanos en temas de inversión y planificación patrimonial con absoluta independencia, 100% alineados con los clientes. Contáctelos en Nusa con doble A.
Ya. Preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas, si eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Ok, muchachos,
nos vamos despedimos. Con el DJ Millonario, Millonario Joven.
Millonario Joven. Está leyendo la historia, que es de las más populares en Bloomberg hoy día, de un jeque que se perdió 8,000 millones de dólares en 400 días.
Lo vi, lo vi.
Que está arruinado.
Lo vi.
Increíble.
Hay que ser. Vaca. Hay que hacer, no, no, hay que hacer mucho esfuerzo para
echarse 8 mil millones.
Tía de plata. Ya.
Un abrazo, gracias.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música. Más 40 gigas para todo lo que quieras por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa.